Bienvenidos a Noctuan News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio número 18, temporada quinta, Noctua News. Hola, Juande.
Hola, Flavio.
¿Qué tal estás?
Hola a todos nuestros oyentes. De nuevo, otra semana más.
Otra semana más, verdad. La semana pasada no tuvimos programa, hemos vuelto a esta. Por cierto, ahora que has dicho lo de tal, he caído. Bueno, estuve la semana pasada en Los Locos del Wall Street, que me invitaron y demás. Entonces, bueno, ahí está el programa. Pero lo que sí que he notado es que a raíz de eso, bueno, también a raíz del episodio de Paco, te diría así los últimos dos, que es verdad que este mes, pero bueno, con el inicio de año y tal, pues sí que hemos estado en algún programa un poco más que teníamos pendiente.
El episodio de Paco y de Adrián, que es Value Investing FM, que si alguien lo quiere escuchar, pues también está ahí, que estuvimos hace poco.
Cierto, he dicho yo así lo de Paco como si todo el mundo lo conociese. Value Investing FM, totalmente. Bueno,
para eso estamos.
Entonces sí que he notado que cierta gente se ha acercado a Noctua. Así que pequeño inciso de cómo funciona Noctua para que se sepa un poco cómo va esto. A ver, en Noctua hablamos de tecnología, como ya es más o menos evidente. Tecnología, medios de comunicación, videojuegos, es un poco la amalgama en la que nosotros siempre trabajamos y lo metemos así. Tenemos 5 secciones, no todas las semanas están estas secciones, depende un poco la cantidad de noticias que aparezcan. Siempre está tecnología, porque siempre hay, pero por ejemplo, movilidad, pues a veces hay, a veces no, o ciberseguridad, depende un poquito. Más o menos diría que tecnología siempre está, media prácticamente casi siempre está, y videojuegos, movilidad o autos, vamos. Y que nos centramos un poco en el eléctrico y en el coche autónomo. Y ciberseguridad, pues a veces aparecen algunas semanas y otras. No todas las empresas que están aquí, evidentemente, están en el fondo invertidas, sino que hablamos a nivel general. Y no todas las opiniones exactamente están del todo tan matizadas como a veces las tenemos en el fondo, ¿vale? Porque a veces pues, solo damos un sesgo, un punto o un tal, entonces no es todo la perspectiva completa, que es un poco lo que nos hace el decidir si la compramos o no. Entonces, más o menos, esas son las pautas que se tienen que entender, que Noctua es un apéndice del fondo, no es exactamente lo mismo que el fondo, y que al final, pues bueno, lo intentamos acoplar en 30 minutos y algunas ideas de inversión pues son complejas y solo damos un trozo de pues, la noticia de esa semana y cómo vemos la noticia de esa semana. Y pues bueno, sí, más o menos implicaciones, que intentamos ser ahí totalmente lo transparente que podemos, pero tengas en cuenta siempre, pues bueno, que el tiempo tiene un límite y que también a veces decimos una cosa y los negocios evolucionan y en 6 meses podemos mantener otra opinión porque las cosas han ido evolucionando de otra manera. Entonces, dicho este matiz, que es importante, pues yo creo que ya podemos empezar.
Sí. Yo creo que sin lugar a dudas, este es un ambiente más distendido, porque de otra forma, también el escucharnos a nosotros, pues hablar aquí de ratios, valoraciones y tal, tampoco creo que sea el formato óptimo para hacerlo, ¿no? En ningún caso. Pero sí que es verdad que leyendo un poco entre líneas, aunque está claro, yo me sumo a lo que dices tú, Flavio, con respecto al ojo, no tomáis esto al pie de la letra, porque sí que es verdad que muchas veces pues solamente vemos, pues oye, si hablamos de OpenAI, pues a lo mejor nos enfocamos solamente en ese programa, en los pros, pero no en los contras, ni tampoco ahondamos a lo mejor en algunos puntos que son importantes a nivel costes, a nivel evolución, no sé, muchas veces está muy relacionado directamente con la noticia en cuestión, ¿no? Sí que es verdad que a veces comentamos algún matiz estratégico que yo creo que también es la parte más interesante de este programa, de posicionamiento de la empresa o a lo mejor qué quiere conseguir. Quizá complementamos esa noticia que es el hilo conductor de todo el programa.
Efectivamente. Bueno, vamos a empezar con el programa, vamos con Media.
Media.
En primer lugar, Netflix, y quien tenga Netflix pues más o menos se debe haber enterado, y es que van a extender a ciertos países, entre ellos España, pues esta gestión del acceso a las cuentas compartidas, intentar bloquearlos con distintas estrategias, principalmente pues el acceso desde un mismo punto Wi-Fi durante 30 días, es lo que se ha dicho. Habrá que ver cómo de estrictos son con esta medida y bueno, al final si el usuario la va experimentando o no, porque ya sabemos que esto es un poco el juego, bueno, en Latinoamérica lo han estado haciendo, pero es también un poco el juego de cuánto anuncia Netflix, cuánto va mostrando, cuánto presiona, velocidad de presión. Ellos reconocen que va a haber caídas de usuarios, lo que se llama el churn. Gente va a decir, oye, pues mira, no me suscribo porque yo estaba con mi primo y me lo habéis quitado, pues ya no lo veo. Es parte del juego, de la estrategia de Netflix, pero también saben que al cabo de unos meses esos clientes suelen volver conforme, pues bueno, nuevas series de interés van apareciendo en la plataforma. Entonces, short-term pain, long-term gain.
Sí. De hecho, justo ayer, en esta semana, Twitter estaba echando humo con esto. Con esto y con las modificaciones, las últimas modificaciones de Twitter. Así que, bueno, pues no, no, era algo que a lo mejor para los usuarios a nivel español, pues quizá ha generado más revuelo. Nosotros que estamos viviéndolo desde hace tiempo, pues ya lo sabíamos, ¿no? Las primeras pruebas fueron en Chile, creo recordar, así, en Latinoamérica, como bien has dicho. Así que bueno, nos volvemos a HBO, que anunciaba esta semana que tras la fusión con Discovery van a mantener ambos servicios por separado, el de Discovery y el de HBO.
Sí, esto es un poco, no sé, un poco cambio de paradigma de la estrategia. O sea, la verdad es que a mí me sorprendió. No sé si, o sea, no sé cómo entenderlo, si como preocupante o como...
Tú sabes lo que pensé ayer de manera... O sea, viendo un poco también lo que han hecho en la reestructuración que han hecho en Disney, donde han dejado, por un lado, toda la parte de entretenimiento, Disney Entertainment, que incluye cable, streaming, tal y cual, bueno, todo lo que es media, las licencias y tal, y luego han dejado ESPN por fuera. Y decían las malas lenguas, esto porque lo van a vender luego. Van a poner un lacito, van a optimizar las métricas, aunque ojo, porque el equipo directivo sí que decía que no tenían intención de venderlo. Pero bueno, como ya sabemos, estas cosas es donde dije, digo, Diego, y aquí cada uno pues defiende sus intereses. En el caso de Disney, pues a ver, por mantenerlo, pero si en algún momento dado aparece un comprador,
sí, sale
pues
fuera, ¿no?
Pues fuera.
No, sí, bueno, ya sabemos que no. Sí, ESPN, que es la parte de deportes, es como el anclaje a tu mundo antiguo, que es el cable, claro. Si ahora tú ya, tu estrategia como negocio no es ese peso en el cable, pues sí, te planteas lo de ESPN, ¿tiene sentido o no tiene tanto sentido, ¿no?
Sí,
de todas maneras, es verdad que viendo un poco el patrón de Disney reportado esta semana con lo que anuncia, es decir, Disney se acaba de mover más al lado de Warner, de lo que está planteando como estrategia de negocio, que al lado de Disney, que era donde estaba. Y es curioso ver la evolución de estos últimos 4 años en Disney, porque ha pivotado de un mundo a otro. Ha pivotado del vamos a competir con Netflix, cuando aquello era una mala idea. Y hay que retrotraerse un poco a aquel momento cuando lo anunciaron. Creo que, bueno, no todo el mundo, pero nosotros sí que estábamos un poco en la ecuación de que no era muy buena idea. Y tal vez todo el sector más informado del lado de streaming decía que no era buena idea. Luego es verdad que salieron los datos de captación de usuarios en Disney Plus y bueno, hubo ahí esa disyuntiva de sí y no. Creo que todo se volvió un poco más gris y ahora hemos vuelto al lado de efectivamente no fue una tan buena idea montar, no montar el servicio en streaming, sí montarlo, pero estructurar toda la compañía en torno a streaming cuando tú no tienes esa capacidad competitiva de cómo está planteado Netflix, porque Netflix juega otra cosa. Es decir, todos sabemos que al final muchas veces algunas empresas de estas, el dilema del innovador le viene porque tienes que reportar una cuenta de beneficios que los accionistas están anclados a esa cuenta de beneficios. Entonces, eso, aunque parezca una tontería, es una ventaja que siempre tenía Netflix, porque Netflix juega en el rollo del free cash flow. Entonces, el earning per share en Netflix, pues no es... Es decir, al inversor en Netflix no le preocupaba tanto, mientras que al inversor en Disney sí. Entonces, son estas fricciones y, de hecho, todo ha desbocado en que precisamente hace mes y un mes prácticamente, pues Nelson Peltz lanzase el proxy sobre Disney y todo este rollo, que ahora lo ha quitado, por cierto. Entonces, bueno, de aquellos, ¿cómo es? De aquellos barros, ah, estos lodos. Lodo,
sí.
Por la historia.
Efectivamente. A ver, resultado de Disney. A mí me sorprende porque había mucha gente que decía, ojo, es que bueno, ahora con los Disney Plus, los subscribers de Disney Plus, pues han sido mal. Han metido a los net adds, han sido 1,4 millones. Oye, es que el mercado no te estimó a que esto fuera la revolución. Yo creo que en el mercado están estimando alrededor de 1 millón, o sea que tampoco han sido unas métricas malas. Y al final va más el éxito o el fracaso de la parte de streaming, que yo creo que en general, en términos generales, se va a mantener, ¿no? Pero depende más de esa estrategia a nivel de contenido. Y que te ayude a atraer. Y luego, por otro lado, también lo vas a complementar un poco con lo de la parte de anuncios, que también recordemos que va a sacar un tier de anuncios, un segmento de anuncios como el de Disney. Lo que pasa es que no va a contribuir nada a beneficio. Ellos esperan que no. Luego, la parte que tienen con Hulu, que ahí, pues bueno, sabemos que Comcast está también metido por medio, que es el stack que está utilizando Disney para montar también, además, toda la plataforma, digamos, pues que tienen ahora mismo de streaming y demás. Bueno, hay cosas interesantes en Netflix, ¿eh? Y con el tema de streaming también, yo sigo pensando que las hay. Evidentemente, estás haciendo bailar a un gigante. Bueno, pues va a haber consecuencias. Que se estén viendo ahora, pues bueno, también es verdad que estos o sea, ayer metían, antes de ayer o ayer, ya tengo un poco de lío en los días cuando presentan uno y otro, porque entre que nos pillan por la noche, por la mañana y demás, pero bueno, hacían un recorte importante, creo que eran 5 billones en total, para recortar costes, creo que iban a hacer algunos despidos, creo que iban a revisar un poco la estrategia de contenido también enfocado un poco a esto. Bueno, se está replanteando. Con respecto a lo que comentaba antes de contenido, yo creo que el error más grande quizá a lo mejor de Disney ha sido que el tema este de series, o sea, como la monetización a nivel de contenido de todas estas franquicias en series, pues yo creo que está un poco saturado, fíjate, porque en películas ya está saturado también, y justo ahí Netflix es donde ha tenido más éxito sacando de donde, pues éxitos debajo de las piedras como los juegos de calamar, La Casa de Papel y todas estas cosas, ¿no? Y eso es todavía lo que, a nivel de contenido, que es donde nosotros también nos hemos estado entrevistando con mucha gente y tal, sigue fallando y no llegan a ver, ¿no? Luego, por otra línea de negocios, empieza a ver, bueno, parques bien, parques justo además es lo que un poco le ha salvado, ¿no? O sea, tiene un ecosistema montado alrededor que ya, para mí ya le gustaría tener a Netflix. Pero no dan con el tema del contenido, sobre todo lo que tira de la parte de streaming, que son las series.
Claro, es que sí, a
Series
ver.
que son series que te cuestan 4 duros, vamos a hablarlo de forma simple y llana, pero que luego tienen un impacto bestial. Y eso es ahí donde no encaja la estrategia que han llevado durante muchos años de comprar grandes franquicias que van a cine. Porque
Efectivamente.
llevan otro estilo. Y claro, han intentado también hacer ese cambio de bajar franquicias a grandes franquicias de pues, la que hemos visto, ¿no? De pues, Star Wars, Marvel, tal, a series, donde realmente lo que estás generando es una canibalización simplemente a modo de saturación de mercado, ¿no? Yo creo que el problema va un poco más por ahí.
Me acuerdo cuando salía, que okay, perdón la voz, me acuerdo cuando salió claro, la noticia de que Disney iba a sacar el servicio en streaming y demás, y la gente, bueno, alguna analista de estos, no, es que no recuerdo quién fue, pero sé que la frase fue buena. Ojo que el negocio de Netflix, de Disney, perdón, es las películas, no las series.
Efectivamente, ese es el
Entonces,
tema. Ese es
sí, al
el
final
tema.
todo resumido es
El
así.
querer hacer todo te está perjudicando ahí un poco.
Sí.
Entonces es, oye, deja tus franquicias, no las quemes, porque en realidad esto es quemarlo. O sea, cuando tú haces la película, la serie, la miniserie, la serie en dibujos de tal, es que al final tienes, joder, Star Wars hasta en la sopa, ¿no? Entonces dices, oye, pues esa a lo mejor no sea la forma más óptima de monetizar esto. Saca alguna cosa, está bien, no satures a la gente. Y luego intenta copiar lo que hace bien Netflix, que es para el servicio de streaming, contenido, entre comillas, barato, con unos retornos altos.
Sí, aunque luego eso tiene su expertise, ¿eh? No, no es tan fácil. Creo que
No,
también, a ver,
desde
es
luego,
que.
no digo que no. Fíjate que nosotros sabemos, y esto lo podemos comentar ya porque han pasado ya tiempo y tal, que Disney ha tenido internamente varias reestructuraciones para intentar copiar a Netflix, para luego no hacerlo, para tal. O sea, están teniendo unos vaivenes, no solo a nivel equipo directivo, sino a nivel de generación de contenido, ¿eh?
Bien, por cierto, dos cosas a raíz un poco de esto, que no tenía planteado, pero bueno, ya que ha salido. Uno, a ver cómo las afrontamos. Uno, es verdad que ayer veía en plan, no entiendo por qué sube Disney si los resultados son malos y tal. Bueno, es fácil, están volviendo al free cash flow, que es lo que les interesa a los
Sí.
accionistas. Entonces, ya está, o sea, deja. Es que es
Bueno,
el rollo.
está, o sea, es como ahora en esta, lo de los, es que son 5 y casi 6 billones en reducciones de costes, ¿eh?
Sí, ¿no? Y que ves el histórico de cómo. En moverse a streaming les ha destrozado el free cash flow, entonces pues ya está, vuelves a eso, vuelves a generar más caja, entonces la gente está más alcista. O sea, es bastante fácil, que es un poco el guidance, ¿no? Del a dónde vas, de oye, pues mira, vamos a recortar todo esto y tal. Eso por un lado, pero luego por otro, me chirría un poco que dices, o sea, tampoco nadie lo he visto que lo haya afrontado directamente, pero lo de, no, es que claro, la estrategia de Bob Chapek no fue buena, vuelve a Iger. A ver, ojo, cuidado. Iger fue el que planteó las bases para moverse al streaming así. Es que parece, ¿no? No sé, me da la sensación en la prensa que fue Chapek. No, no, es decir, Chapek cogió la idea del streaming de Iger cuando ya estaba y reestructuró la empresa. Pero el irse a streaming fue una idea de Iger, no fue una idea de Bob Chapek. Entonces, O sea, vamos, que no tiene más implicaciones más allá de esa narrativa que parece que dice, no, es que claro, tiene que volver a Iger porque Chapé se equivocó totalmente en la estrategia, ¿no? Pero si Chapé cogió el paraguas que precisamente le había dejado a Iger, pues no sí. Hizo, es que no hizo algo distinto.
Sí, a mí lo que me parece es que Bob Chapek ha sido cabeza un poco de turco
sí,
y que
no,
también
total,
se le han cargado un poco por las presiones estas que han tenido, bueno, que ha salido en prensa y tal con respecto a, bueno, ya sabéis, ¿no? El tema, creo que era lo de los gays,
sí,
colectivo LGTB y todas estas cosas y tal, y que realmente han sido todo heredado, o sea, le ha caído
sí.
una mochila y le han cortado la
cabeza.
O sea,
es que realmente más continuista que Bob Chapek, creo que poca gente podrías haber encontrado, ¿no? Pues precisamente se lo cargan por ser continuista. O sea, yo creo que al final es eso, una presión del consejo por los propios accionistas porque el performance de la acción no era el correcto y ya está, y al final ha catalizado así y no tiene más. Y la sombra de Iger siempre está ahí y por eso ha retomado un poco el paraguas Iger. O sea, no veo más. Pero bueno, hablando ahora ya en concreto de Disney, de las dos noticias de esta semana, es que por un lado, bueno, hacía un acuerdo con LiveRun, como igual que ese mismo acuerdo para la parte de publicidad que había llegado con TTD, con Trades, bueno, pues lo ha firmado con LiveRun, como otro DSP. Y bueno, lo otro que es que ya lo hemos dicho en realidad, que es lo de que Nelson Peltz, el activista, pues retira el proxy que tenía establecido con Disney. Bueno, que se supone que iba, ya no sé en qué punto quedó, que creo que iba a lanzar contra Disney porque bueno, ha reajustado a nivel de costes y esto, que era lo que pedía Nelson, así que, pues nada, todo el mundo feliz.
En fin.
Nada, bueno, moviéndonos eso, venga, di lo de estreno de streaming.
Sí, no, que estaba, solamente han sacado la nueva temporada, creo que tercera, si mal no recuerdo, de You.
Pues creo que es cuarta, y no lo veo.
Pues cuarta.
Creo que es cuarta, pero no lo veo. Bueno, creo que es cuarta porque me ha parecido al ponerlo.
Espérate,
que pone cuarta.
Lo vemos. Sí, puede ser, yo es que no sigo la serie, pero bueno, es la nueva temporada para el que lo siga, y quien no, pues que ya sabe que tiene unas cuantas para ver.
Bien.
Mira, es la, te lo voy a decir ahora mismo. Sí, tienes razón, la cuarta.
Cuarta. Empezamos con gaming, donde el juego más vendido de la semana, y bueno, esto ya seguro que va a ser unas cuantas, es Hogwarts Legacy, que está todo el mundo loco con él. Bueno, de hecho, creo, ¿cuándo salía? Sale hoy 10 en concreto, ¿no? O 9 por la noche. Bueno, no sé, que la gente está viendo mucho el juego de Harry Potter. Bueno, no Harry Potter, de Hogwarts.
Sí, está inundando Reels y TikTok, así que ya no te vamos a tener ahí, está en la sopa. Por otro lado, en cuanto a noticias, una importante, y es que el regulador de Reino Unido ha estimado, el de anticompetencia, que la compra de Activision por parte de Microsoft haría daño a nivel competitivo.
A ver, ya con Reino Unido. El otro día leía, ¿quién va a decidir a nivel legal realmente la operación? Pues curiosamente no va a ser Estados Unidos, ¿no? Va a ser algún otro miembro. Bueno, sobre todo estaban pensando el artículo en Reino Unido, que es un poco el que ha llevado la voz cantante. Porque Estados Unidos se opone, pero bueno, dentro de Estados Unidos, si te opones, pues bueno, puedes apelar, tal cual. Pero si también se te opone alguien como Reino Unido, pues ya estás bastante. Vamos, el deal ya está bastante, bastante complicado que prospere. No sé qué pasará. O sea, no sé si Microsoft apelará aquí o cómo lo plantearán. O he leído ya muchas ideas también en plan de. Bueno, no sé, ya he visto opciones, decían, pues que hagan un split de Activision y de Blizzard y se quedan con una.
Ya, destrózalo.
Sí, ya puestos. No lo sé. También había otras lecturas más curiosas que decían que bueno. Que Bobby, el CEO de Activision, en realidad sabía desde el principio que era bastante complicado que prosperase, pero claro, le da tiempo a él a reestructurar. Además, si el deal no se completa, le enchufan, pues no sé cuánto le pagan, 2 billion o algo así. Entonces era como tiempo de reestructurar, dinero gratis. No lo sé, o sea, puestos a pensar de que Bobby, que es buen operador, un tío inteligente, dijese, pues mira, ¿sabes? Aquí ya es cuando el tío se ha dado la vuelta a la tuerca y ha dicho, mira, la que voy a montar aquí.
Ya.
Pero bueno.
Ya. Sí, puede ser lo de que Kotick. Bueno, recordemos que además es que estaba en el momento de los más bajos de
sí, estaba
a nivel reputacional por todas las historias que ha habido de empleados, de agresiones sexuales y todas estas cosas. Entonces, sí. Bueno, pero curioso, no deja de ser curioso, sobre todo por la presión que está metiendo Sony, ¿no? En todo este tema.
A ver, no, esa idea tampoco era tan descabellada por el proceso de cómo surgió un poco, porque por lo visto, cuando empezaron a salir el tema de las agresiones sexuales y tal. Bobby Kotick, por lo visto, buscó reuniones de emergencia con Microsoft en concreto, ¿vale? Como dando mucha fuerza al push, que se hiciese, que tal. Pues no lo sé, ¿sabes? Lo mismo sí que lo tenía muy claro él y dijo, mira, creo que si...
Esto lo van a parar, ¿no?
O sea, ¿cómo?
Que esto lo van a parar, ¿no? No sé.
Claro, yo... sí. O el tío dijo, mira, win-win. Si me compran, me compran por un huevo. Y si ya, no eso, me compran, sí. Me da tiempo.
Eso sí. Eso sí. Eso sí puede ser una buena lectura. Me parece que la variable de... veo más que es por el tema de dinero monetario que por el tema de segundas derivadas de si me lo para, me da tiempo a reestructurar y tal, ¿sabes?
Sí, pues.
Pero bueno, ya, bueno, el caso es que hay problemas.
Nunca lo sabremos.
Sí,
nunca,
efectivamente. No sé, no sé. Venga, nos movemos a tecnología.
Tecnología.
Empezamos con Twitter, que después de que la API de acceso acabe vetada el día 9 de febrero, o sea, ayer... Bueno, a ver, vale, sí, vamos a explicar esta noticia. Resulta que Twitter, si tú te quieres conectar a sus datos, sobre todo si eres un, bueno, digamos un middle, por ejemplo, el caso de un HubSpot, un Hootsuite, de esta gente que subes cosas a Twitter, que utilizas la API de conexión, bueno, pues esa API, Twitter, básicamente anunció, la semana pasada creo que fue, estaban intentando, bueno, pues ver un poco cuánto se capaba, cuánto no se capaba, porque claro, aquí viene toda la herencia de Facebook hace años, pues con todo el asunto de las APIs que se conectaban, que extraían información, qué tal, entonces a raíz de privacidad, pues de la ley de privacidad, pues esto siempre ha ido más. Entonces Twitter estaba con esta historia de qué hacía con la API, y básicamente, pues la idea era que el 9 vetase la API en general, pero a cambio luego sacase una versión, una conexión más light, que lo que te permitiese es, a través de esa API, conectarte y que tú solo pudieses escribir tweets, no recopilar ninguna información. Entonces, bueno, estaban ahí con dimes y diretes que honestamente ya no sé si ayer se bloqueó o no se bloqueó, si hoy puedes utilizar Hootsuite y enviar desde Hootsuite un tweet a Twitter. O sea, estoy casi por probarlo, no sé. Pero bueno, ahí estaba el tema. Entonces están tocando el asunto.
Bueno, también se anunciaba que 180.000 usuarios solo en Estados Unidos se habrían suscrito ya al Twitter de pago, que se llama, bueno, Twitter Blue. Y esto era esta cifra se daba a mediados, o sea, era la cifra hasta mediados de enero, ¿vale? Era gracioso porque dice, perfecto, ahora gracias a las suscripciones, Elon Musk solo va a tardar 170 años en repagar la deuda. Pero bueno, oye, son la verdad es que a nivel empresa, volviendo a reincidir en que ya es privada y que nosotros poco podemos hacer, a mí me parece asombroso que después de cepillarse al cuánto, no sé qué porcentaje de la plantilla, pero muy alto. O sea, en España creo que han dejado 4 personas. Y es un ejemplo, es un micro, es una oficina testimonial, ¿sabes? Más representativa que otra cosa. Pero que siga esto funcionando relativamente bien. Y además metiendo una serie de cambios que, bueno, han errado y tal. Es que nos vamos a repetir mucho, pero bueno, es la historia esta de cómo funciona igual de bien o relativamente bien con menos gente, ¿no?
Sí, bueno, y de hecho esta semana, pues, la directora de la parte de revenue, bueno, la estrategia de ventas y operaciones, se marchaba y luego también salió otra noticia, de hecho lo ponía hoy viernes, pero bueno, a saber cómo sería la historia por dentro, que bueno, se ve, no sé si lo has visto tú, Juan, se ve que Elon Musk tuvo una reunión esta semana y decía que porque el engagement de su comunidad había caído con su cuenta. Entonces, se ve que salió un ingeniero y dijo, bueno, es que ya no estás teniendo tanto engagement porque ya no interesas tanto o no caes tan bien, y que teóricamente habría despedido a esta persona, y esta persona pues la había hecho público. Entonces, no sé, bueno, ahí está. De hecho, se puede leer dónde lo he visto, no sé si por...
También me hace gracia porque el despido, ya, es que joder, ya está.
No, en Platformer sale. Sí. A top Twitter engineer over his declining view count. Sí, sí, aquí está el artículo entero. De Platformer.
No sé, esto es un poco, me parece que está mezclado prensa rosa con en rosa, amarilla, ya no sé, sensacionalista con lo que es realmente la noticia de un despido. Pero en el caso de Rach Bake, que se llama la directora esta de Revenue Strategy and Operations, me hace gracia. Yo creo que en el fondo se va, porque es que su posición la ha tomado Elon Musk. O sea.
Sí, no hay mucha opción.
De facto, o sea, al final puedes decir misa, pero las iniciativas de revenue y de operativa, o sea, directamente las está llevando él, ¿no? En fin. Bueno.
Moviéndonos a PayPal. Anunciaron en la conferencia trimestral como su CEO, se retiraría de PayPal a finales de año.
Sí, efectivamente. Por otro lado, Apple estaría planeando lanzar una versión ultra del iPhone en 2024, siendo todavía más cara, pero con mejores técnicas de potencia y cámara. Bueno, revolucionario está este
sí,
tema,
sí,
¿no?
Pues un cambio disruptivo, vamos. En otro orden de cosas, y esto alguna semana nos deberíamos meter a fondo, hoy no, porque ya hemos perdido mucho con Disney y con Netflix, pero está el tema de inteligencia artificial. Bueno, Google lanza Bard oficialmente, que es la competencia de ChatGPT, y bueno, que de hecho esta semana ha sido curioso ver un poco la iteración de ambos, porque uno anunciaba tal, luego Microsoft al momento, a las horas, anunciaba que iba a hacer un evento, luego el evento fue durante esta semana, que es donde anunciaron realmente o mostraron todas las novedades que van a introducir en Bing. Entonces digamos que en una semana ha habido bastante concentración de todo este tema de inteligencia artificial, sobre todo dedicado al texto.
Además, las noticias en cuestión de minutos, me acuerdo, creo que fue el... Estaba planificada la reunión de Google para el 9, si mal, para el 9 no, para el 8.
Para el 8.
Justo el lunes, anunció algo para calentar un poco motores Google. A la media hora salió Microsoft diciendo que el día siguiente, el 7, iban a hacer ellos su reunión justo el día antes de Google. Esto ha sido un fear of missing out total, ¿no? Un poco de FOMO. Pero sí que es verdad, yo saco una conclusión de todo esto, es verdad que todo el mundo, esto se ha contagiado, hasta Baidu, Baidu lanzaba otro, Alibaba decía también que iba a lanzar por su parte otra herramienta, o sea, bueno, no solo en,
anoche,
en la parte.
Anoche, sí, sí. Einstein de Salesforce, no sé si lo has visto también.
Ah, Einstein.
Sí, también.
Que
también.
Estaba ahí medio muerto, lo han resucitado, ¿no?
Tal cual, ¿eh? Tal cual.
En fin, bueno, pues todas estas cosas, ¿comentamos aquí o lo dejamos para otro programa?
No, no, me demos otro día, es que esto es muy largo, si no.
Sí.
Entonces, sí, otro sí. Día, si va a dar noticias, o sea, la semana que viene lo podemos coger perfectamente, porque seguro que se avanzan en más cosas. Y entonces ya nos metemos un poco en la iteración entre Google, Microsoft, cómo lo vemos.
Sí, pero yo lo titularía como FOMO en estado puro. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que yo creo que a medio largo plazo pues va a ser revolucionario en ciertas disciplinas, sobre todo para trabajos más comoditizados o con menor valor, ¿no? En fin, bueno, nos volvemos entonces a Meta, que está realizando cambios en su aplicación Horizon para atraer usuarios entre 13 y 17 años. Recordemos que, bueno, Meta, que presentó resultados hace relativamente poco, lo hizo bastante bien y tal, porque la verdad es que está generando más confianza entre los inversores su tracción o la tracción que está generando con Reels, pero sigue, además, filtraron, yo creo que incluso Facebook fue el que filtró realmente documentación del progreso que estaban haciendo con Reels a Wall Street Journal y tal, y se publicó algo justo antes de resultados. Yo creo que la historia viene que el único punto ahora mismo débil que tienen es justamente la generación Z, que llaman, pues esto, los usuarios más jóvenes que están súper volcados. Donde no es que estén súper volcados, sino que Facebook no está viendo tracción con Reels y con Instagram. Entonces, bueno, ahí está un poco el ten con ten de esto. No sé yo qué lograrán con Horizon, la verdad. Eso tengo, fíjate, más dudas, pero bueno.
Sí. Por otro lado, Coinbase. Comentaba su CEO esta semana, bueno, ciertos rumores de que tal vez la SEC podría prohibir en Estados Unidos la operativa por parte de clientes retail, de criptomonedas y demás. Bueno, no sé, es simplemente lo que decía la noticia. La preocupación del CEO lo comunicaba abiertamente. Entonces, o sea, yo no he leído nada de que la SEC directamente quiera prohibir a clientes retail, pero de hecho iría un poco contra las dinámicas un poco generales a nivel global. Entonces, no sé, me chirrió un poco cuando lo leí, me suena raro.
Hombre, la verdad es que si lo vas a regular...
Una cosa es regular, claro, pero otra cosa es prohibir. Yo creo que la idea es regular, eso sin lugar a dudas, pero prohibir.
¿Cómo regulas? Es que es complicado, ¿eh? La regulación está ahí.
Bueno, pues lo metes con los temas de capitales.
Protección de. Claro, pero ahí vas. Si,
claro,
si
lo que pasa.
Intentas proteger al consumidor de un activo totalmente. Pues no sé, de repente saco un paper y con base a ese paper y la creencia que tengas tú en la proyección de esto, pues dejo al retail invertir con el proteccionismo que hay ahora hacia el mundo del retail, no sé. Pero bueno.
Bueno, yo creo que simplemente lo quieren acoplar a como si comprases un CFD o algo así, ¿no? Más especulativo, que todo esté catalogado como nivel de riesgo altísimo, que haya un reporte constante, que tal y que cual. Sí, con lo del prohibir al retail, claro, eso iría en la dinámica de que la SEP lo regula, pero lo mantiene dentro del inversor profesional. Entonces, ¿qué pasa? Que para invertir, claro, pues tendrías el requisito de que necesitas tener 1 millón, no sé qué, los varios requisitos.
O sea, te cepillas todo ese estado.
No,
creo que está ahí el tema, ¿eh? O sea, está ahí el tema. No es que lo prohíban realmente, sino que lo limiten a profesionales y tal.
Claro, sí, es prohibición para...
Pero bueno, eso de lo que estás haciendo es cargarte toda esta industria, o sea que...
Hombre, toda la capa de abajo te la cargas, pero al final es lo que le da el
problema. Por otro lado, me resulta gracioso porque en el fondo no dejan de ser plataformas de terceros privadas que están controlando redes que en teoría son abiertas. Por lo tanto, tú siempre podrías ir a plataformas que sean también abiertas, ¿no? En teoría. Pero bueno, esa es otra historia. Una noticia también que, aunque esté relacionada con tecnología, como no teníamos noticias dentro de la parte de movilidad, lo he metido por aquí, es la de que está relacionada con Uber, y es que las empresas de delivery que nos tocan a nosotros, en concreto, es Getir y Flink. Getir, porque sí que tiene la morada con letras amarillas, que tiene presencia en España, pues estarían negociando una fusión.
Bueno, sí, Getir se retiró ahora de España, ¿eh? Con el tema de por tema macro y demás. Pero bueno, si no, estaba hasta hace poco.
Sí.
No sé si está. Bueno, en otro orden de cosas, Salesforce, otro activista, porque madre mía, ya no sé cuántos activistas hay en Salesforce. Thirdpoint tomaba un stake en la compañía. Pues nada, para exigir también lo mismo. Control de costes y tal y cual.
Y luego GitHub, que dice que se convertirá en una empresa remota. Recordemos que GitHub es competidor de GitLab y que está dentro de Microsoft.
Y bueno, GitLab de hecho es totalmente remota, entonces básicamente han copiado el modelo. Habrán visto beneficios y han dicho, pues mira, también. Bueno, y en otro orden de cosas, la compañía Analysis Custodia sacaba un informe que ya sacó el año pasado sobre la situación de TikTok, y volví a decir que era la plataforma predilecta entre los jóvenes. Cosa que el año pasado también corroboró, de hecho el año pasado lo alcanzó. Y nada, este año lo reiteraba, luego también hablaba bastante bien de YouTube, en general YouTube Shorts. Entonces, bueno, la idea general o la idea principal es eso, que TikTok en mercado generación Z está muy fuerte y que YouTube, pues bueno, también está bien posicionado, no se ha quedado detrás.
Esto sí que sorprende, ¿verdad? Lo de la noticia de YouTube Shorts, que es el formato competencia de TikTok, porque hasta hace poco nosotros tampoco habíamos visto... como en canal o con checks nuestros que hacemos y tal, como una atracción muy elevada. Yo creo que a lo mejor viene un poco derivado de que te lo meten con YouTube cuando estás viendo vídeos, de repente te salta directamente por defecto a Shorts y ahí ya han cogido algo de tracción. Esa es como un poco la idea que tengo yo desde esto. Como sí, que lo han metido con calzado, visto... ¿sabes? Igual que he hecho, o sea, han cogido y han copiado la estrategia de Facebook, que es yo en el feed te lo voy a meter. O sea, te lo voy a meter hasta que generemos aquí cierto hábito, ¿no?
Yo de YouTube Shorts sí que he visto, desde que lanzaron el producto ha ido a mejor. No es el producto, digo la interacción con el cliente, las interacciones.
Ya.
Porque lo que sí que he visto, y de hecho alguien me lo ha comentado alguna vez, es que se utiliza mucho para potenciar el contenido general de YouTube. ¿Vale? Que tiene una dinámica un poco distinta a TikTok, porque al final TikTok pues tú ves el vídeo. Entonces en YouTube funciona de otra manera, es como el engagement con tu YouTuber. ¿Sabes? Pues te da como pinceladas o pequeñas cosas con los shorts. Entonces sí que está funcionando. Bueno, y de hecho YouTube metió hace nada en shorts el sistema de rewards para precisamente incentivar a creadores de contenido y demás. O sea que, bueno, no pinta mal, ¿eh? O sea, hay varias cositas ahí que va tirando.
No, ni shorts por estos datos pintan mal, YouTube Short, ni Reels tampoco.
Bueno, ni Reels.
A nivel monetización, ¿eh?
Reels,
o sea que los dos...
De hecho, Reels sí que nos han dicho claramente la mejora. O sea, es
así. Sí. No, y además, yo creo que la gente lo puede ver, y esto es muy sencillo: es preguntarse a sí mismo cuando estás utilizando la aplicación cuántos anuncios te salen. Y es que hace 6 meses pues no salía ni uno, y ahora te van saliendo pues cada 10 que pasas. En España te sale uno y en Estados Unidos te salen 3, o era un nivel muy similar al feed, ¿no? Entonces, bueno, al newsfeed, pues bueno, pues está por ahí.
Bueno, y en el apartado de despidos, que es casi lo que más ha habido esta semana, vamos a ir rápido, todos, pues que ha habido una barbaridad, o sea, ya está claro que esto ni siquiera mercado tech, o sea, ya se va abriendo a todo, pero bueno, hemos puesto más las de tech. Dell despedía el 5% de la plantilla.
Zoom Video despedía el 15% de la plantilla.
eBay a 500 empleados, 4% de la plantilla.
Affirm presentaba resultados y despedía además al 19% de la plantilla.
Disney a 7.000 personas.
GitLab también anunciaba ayer jueves despidos del 7% de la plantilla.
Yahoo al 20% de la plantilla.
Yahoo además se anunciaba junto con una serie de cambios que han hecho bastante a nivel estructural. Recordemos que está ahora mismo Yahoo pertenece a Apollo, ¿vale? Entonces, van, como dicen, a machete, ¿no? Entre comillas. Y entre los cambios más grandes que ayer los comentamos es que van a cerrar, quieren potenciar sus activos en plan Yahoo News, Yahoo Sports, Yahoo Finance y tal, monetizarlos mejor cerrar la parte de SSP, la parte de supply, que es una parte que se está comoditizando, y mejorar la parte de DSP, que es la que ayuda a los anunciantes a comprar pues esos anuncios, ¿no?
Es curioso. Me falta, sí.
Por todos estos cambios, ¿no?
Y me faltaba alguien, digo, alguien más había anunciado, claro, Microsoft esta mañana también anunciaba despidos en la parte de Surface, HoloLens, Xbox y todo lo de parte de hardware. Entonces, bueno, pues nada. Luego es verdad que hay algunas más pequeñas. Bueno, Deliveroo también, chava gente, Gusto, que está también, Gong. Pero bueno, estas son más de Venture Capital. Supongo que a la gente le sonará menos. Total.
Bueno, Gong, pero muy correlacionado con. Que esto creo que lo hablamos aquí internamente con Zuninfo, porque Zuninfo, verdad que ahora mismo tiene Engage y que es, quiere intentar que Gong no crezca cuando Gong. Sobre todo si nos escucha alguien de Venture Capital y tal, Gong, pues es un estándar dentro de la parte de Venture.
Y ya está, bueno, Selflove también y ya alguna otra que ya sí que no me suena en Sydney prestando cuenta nada, pues ahí sigue el tema, de hecho
cuenta te gusta... menos para los pobres tíos que están en Sydney
bueno, digo por mirarlo más en Estados Unidos
estoy broma
son no cuentan entonces nada, el gráfico que a ti te gusta mucho Juan, de cómo va, pues nada, evidentemente enero se fue de madre y febrero pues tampoco va a mal ritmo.
Febrero va por buen ritmo. No sé si superará, pero el caso es que el Q1 este apunta maneras. ¿Eh? Claro, todavía sí, nos queda todo lo de febrero, marzo.
Sí. Bueno, pues nada, listo. Volveremos la semana que viene. Así que un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.